colectivo se ve que había mucha gente de los organismos de derechos humanos, de APDH, que habían estado en el lugar y que en todo caso deberían haber visto, estando al lado del camión, si en ese camión se subía alguno de los manifestantes. Estamos en línea con Julio Saquero, es integrante de la mesa directiva de APDH Nacional, secretario regional noreste de la regional noreste de Chubut, y tengo entendido que estuvo ahí en la ruta 40 el día del operativo. Julio, Romina Mangel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, gracias por la paciencia, por la espera. No sé si pude escucharlo al secretario de Seguridad Interior, a Gerardo Milman.
Sí, lo escuché entrecortadamente por momentos, pero lo escuché.
Lo escuchó, por eso queríamos también su opinión, lo que él dice. Usted estuvo ahí en la Ruta 40, el día sí, que se despejó.
Por lo pronto, este señor me gustaría saber si ha leído las 4.000 hojas que tiene el expediente.
¿Por qué lo pregunta?
Porque me parece que está desinformado.
A ver, sí.
Yo estaba casi a 100 metros del camión.
Estaban a 100 metros del camión.
Sí, y en el medio había dos camionetas a marco, un camión que estaba atravesado con la culata hacia el río y otro camión que estaría pasando. Hay arbustos, hay una construcción de la comunidad que está allí a unos 60 metros de la ruta, y había un trajín incesante de camiones que entraban, camionetas que entraban y salían, y gendarmes que iban y venían, y además habían hecho una enorme fogata con una humareda tremenda, que después vimos que eran los objetos de la comunidad que habían quemado los gendarmes. Entonces, si este señor sabe con tanta precisión, tendría que haber leído los expedientes y salir. No había una cantidad de toda la pelea. Estábamos dos con mi compañera Mabel Sánchez, estuvimos 6 horas allí, vimos desde el borde de la ruta, desde donde primero estaba un camión en el borde de la ruta, más o menos a 1.500 metros de la entrada principal. Estuvimos 2 horas aguardando por orden del comandante Méndez. Pedimos, nos presentamos como APDH y pedimos para hablar con el jefe del operativo. Nos señalaron que no estaba allí en la entrada principal. Nos fuimos 1.500 metros hacia el sur, es decir, hacia el norte. Y nos situamos donde estaba un camión de gendarmería, donde nos señalaron. Nos estuvieron 2 horas plantados allí. Había un frío tremendo, una helada terrible. Los gendarmes estaban con frío, habían pasado toda la noche y charlábamos con ellos mientras nos retenían los documentos y nos decían que el comandante nos iba a recibir, que lo esperáramos. 2 horas después, cuando vimos que se partían unas camionetas donde estaría el comandante Méndez, nunca lo vimos, decidimos irnos con algunos periodistas que habían llegado y nos fuimos a la tranquera. Hablamos nuevamente con algunos de los gendarmes que tenían charreteras para que nos informaran de qué se trataba el operativo, quién era el responsable, si había una orden judicial. Eso lo hemos contado nosotros y sobre todo lo han contado los medios que estaban registrando todo eso. Así que si este señor no vio todo eso, no leyó los expedientes, va a tener que hacer un trabajito un poco más fino.
Pero Julio, ayúdeme con lo siguiente. Estamos hablando del integrante de la mesa directiva. ¿Hola? Sí, estamos hablando con el integrante.
No, te escucho bien.
¿Ahí me escucha?
Y ahí te escucho bien.
Integrante de la mesa directiva de APDH Nacional, estuvo en el desalojo de la Ruta 40. Según el escenario que usted está describiendo con tanta precisión, le pregunto, ¿también parecería difícil para Santana haber podido ver lo que él dice o por lo menos testimonia que vio en el expediente?
Según lo que he visto en el expediente, yo...
Digo, si había humo, si había tantos gendarmes, si estaban los camiones, digo, si la topografía era compleja, por más binoculares que hubiese tenido, era difícil ver lo que dice que vio, ¿o no? ¿O estoy confundida?
Mirá, atravesando el río, a pocos metros empieza una lomada, ¿sí?
Sí.
Desde la lomada, donde dicen los gendarmes que había estado a caballo, ¿no? Ahí, desde esa lomada, y sobre todo con un caballo, y con binoculares, como dijo Santana, que había los binoculares. Si el señor Milman hubiera leído en el expediente el inventario que pone Gendarmería, te puedo decir la foca, puedo buscarla incluso, en donde está el inventario de las cosas que secuestró Gendarmería, aparecen unos binoculares, le ponen el precio, incluso 1.300 pesos, te puedo decir. Le puedo citar la foca.
¿No se habían perdido los binoculares?
Lo habría perdido este señor Santana que dice... Que declaró, dice que se los perdió. Pero yo digo, está en el inventario de lo que se llevaron los gendarmes. Perdón, lo dicen los gendarmes, no lo digo yo. Así que por eso le recomiendo a Milman que lea el expediente, por favor. Y no confunda la opinión pública. Porque no se habla más de los binoculares. Yo entiendo que hay mucho desocultamiento en todo esto, ocultamiento y desocultamiento.
Pero el propio Santana había dicho que los había perdido.
Sí, se lo llevaron los gendarmes. Se lo entiendo yo, o no sé.
O sea, hay usted dice que hay una foto en el expediente donde aparecen los binoculares por 1.800 pesos.
No digo foto, digo simplemente que hay un listado de lo que secuestró gendarmería, que hay que mirarlo en el expediente de la vez con.
Y dice que... Y le ponen un costo estimativo.
Sí, ponen el precio. Todavía me acuerdo de eso porque me sorprendió. Digo, qué caro, si ahora en los mercados chinos se puede comprar por más barato un binocular, y es común. A ese parecía, por los comentarios periodísticos, que un mapuche o un campesino no puede tener binoculares. Y más les digo, se usan drones, incluso en los estancieros, para conectar con los campos la oveja en este momento. Así que seamos un poquito más...
¿Usan drones?
No, sí. No los mapuches, no, pero... No. En toda la zona. Así que pensemos que la tecnología y los celulares hacen parte de la tecnología. Existe también para las comunidades campesinas, ¿no? No seamos tan como despreciativos, ¿eh? Me parece que faltar la verdad y faltar la...
Porque se habló mucho para ubicarlo a Santana como el mapuche de los binoculares.
Sí, pero también, ¿viste? Se habló, pero después se lo descalifica de una manera tremenda y se ocultan cosas. Si él dijo eso, lo sabrá por qué lo dijo. No me consta que lo haya tenido o perdido, pero digo sí que en el inventario de gendarmería aparece. Yo me refiero a lo que he visto en los expedientes y a lo que yo he visto. A las 5:30 de la tarde, cuando se levantó el operativo, yo lo he dicho y mi testimonio, y lo ha dicho la prensa. Entré junto con la prensa y vimos el desastre que se había hecho ahí, tierra arrasada por completo, dos mujeres y dos niños pequeños estaban a rostro descubierto ahí junto a un pequeño resguardo y que habían estado sometidos a una cantidad de situaciones horribles. Y después los muebles quemados, toda la ropa tajeada, tirada por todos lados. Bueno, y vimos, entre otras cosas, cuando estuvimos con en el primer rastrillaje el día 5, que se hace de la luz, estuvimos con los peritos que estuvieron, los peritos de olor de perro, un perro y tres policías de la provincia, y estuvo un equipo de buceo. Vimos las huellas de un Unimog a 20, 30 metros del río. Eso es así, no lo saca nadie.
Julio.
Eso está en los expedientes también. Así que no vengan a decir que no había un Unimog preparado, porque es una falta de verdad, pero tremenda. ¿Sabes?
Julio, Federico Mayor, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo
está, Federico? Mucho gusto.
Bien, le quería preguntar, porque recién lo hacíamos con el secretario de Seguridad, Gerardo Milman, le quería preguntar qué importancia le da usted a este testimonio de este octavo gendarme que ayer por la noche se incorporó al expediente y que dice aparentemente que habría tirado una piedra y que habría impactado en la espalda de un manifestante, de un integrante de la comunidad mapuche.
Mira, te digo sinceramente, yo soy un hombre grande ya, sí. Y hace muchos años que trabajo en derechos humanos, uh-huh. He vivido varias dictaduras y varios gobiernos autoritarios, y creo que cuando hay un relato oficial y hay un crimen político, ese relato oficial comienza a hacer agua por todos lados.
¿Usted cree que este testimonio es parte de un relato?
Así, absolutamente. Uh-huh. Y ese relato es político. Yo no creo que el Ejecutivo tenga mucho, ¿cómo puedo decir? Sí, mucho peso ante la opinión pública como para sostener cosas que están sacando de la manga a cada rato y se ha llevado a ofrecer recompensa. Mirá, si hay algo que subraye, hay casas recompensas, más de 100 y pico de 110 creo que son en total, de gente que han dado pistas falsas por todo el universo. Y en este momento, dentro de esa búsqueda infinita que se está haciendo, parece una novela de García Márquez, si no fuera por el respeto que se le debe a la familia Maldonado y el dolor y el sufrimiento de esta familia, yo diría que esto es macondo. Realmente me ofende que tengamos que pensar que hay que navegar 800 kilómetros por un río para ver si encontramos un rastro de cuando hay una desaparición forzada. Si estaba Maldonado en un terreno que estaba completamente cercado durante 33 horas por una fuerza de 140 gendarmes, con 17 vehículos, con toda una logística tremenda, y era un territorio herméticamente cerrado, y esa persona desaparece, que a mí me digan que se evaporó, que se fue por el río, que no se sabe dónde está. Y bueno, eso me resulta a mí ofensivo para el sentido común, y sobre todo para las familias que están sufriendo.
Sí, lamentablemente tampoco pudieron llegar a lo que se denomina, ¿no?, que también es tan controvertido territorio sagrado, ¿no? En su momento los perros, el olfato, aparentemente los hacía querer cruzar el río y llegar del otro lado, y la comunidad mapuche se opuso justamente alegando que era territorio sagrado y que no se pudo rastrillar hasta no, ahora, ¿no?
Ese relato que hace en su momento el doctor Otranto,
sí,
no estuvo en ese rastrillaje. Y por favor, un poquito más de respeto a la cosmovisión, mapuche y de los pueblos originarios. Cuando hablamos de territorio sagrado, es lo que todos tenemos que tener hacia la tierra. Para ellos es una tierra que no tiene que estar contaminada por todo esto que ha venido a nuestra sociedad, que significa armas, que significa, ¿cómo te puedes? Pisoteo. Lo que se ha hecho...
¿Pero jurisdicción nacional?
¿Sabes cuál era el problema de la comunidad y hasta el día de hoy? En el 2015, cuando comenzaron las acciones de recuperación de ese territorio ancestral mapuche, que fue alambrado ilegalmente en los años 90 por la compañía de Tierra del Sur, que se lo vende a Benetton. Ilegalmente, te digo, porque si uno rastrea los títulos de propiedad en el departamento Cuyamen, ya desde antes de Roca había sido entregado a la familia Nahuelquir, que es uno de los caciques de los Loncos.
Pero, o sea, quiero, ayúdeme con lo siguiente, para no traer más confusión. ¿Es jurisdicción nacional?
¿Eh?
¿Es jurisdicción nacional? ¿Usted lo considera jurisdicción nacional?
¿Qué cosa, el territorio?
Sí.
El territorio ha sido concedido, esas tierras fueron concedidas a la comunidad mapuche, en todo el departamento de Cuyama.
O sea, que usted entiende que un juez no puede entrar ahí.
¿Quién?
Un juez de la Nación Argentina.
Puede entrar si hay una orden judicial. Jamás, de lo que yo tenga conciencia, se ha cumplido la ley en Argentina, que es el convenio 169 de la OIT, que obliga, y eso es parte de la Constitución Nacional, obliga a cualquier intervención en una comunidad originaria, en Argentina o en el mundo, pero aquí Argentina lo suscribió y lo adaptó a la Constitución, tiene que haber información previa y consensuada con la comunidad. Cuando los mapuches se establecieron el día 5 en la tranquera y vino un grupo de buceo, digo, porque así fue el primer rastrillaje de prefectura, que estuvieron divaqueando con B corta, con un camión de gendarmería durante horas. Cuando llegan a la tranquera, sin orden judicial, le dicen: queremos pasar para buscar un pibe que estaría perdido acá, o que estaría extraviado, o que estaría desaparecido, no sabía. Y ellos le dicen: no, aquí no, ¿y con qué orden judicial? ¿Y ustedes qué sujetan? Los habían baleado los meses antes, no sé si ustedes están al tanto de lo que pasó en esa comunidad durante años. Pero algunos meses atrás habían baleado a dos gravemente. Y eso no, ese episodio se lo pasaron por arriba. Había intervenido gendarmería por orden de Otranto, y después la policía provincial por detrás, los balearon, se los llevaron detenidos, golpearon a otros en el Maitén. Yo creo que hay una historia de parte de la autodefensa de la comunidad por tantas tropelías que han hecho. Y eso desde hace 2 años y medio nosotros lo hemos venido denunciando sistemáticamente, que no hay ningún aspecto de todo esto que se ha hecho en la justicia provincial y ahora federal que respete la ley de protección de los pueblos originarios. Y creo que es gravísimo que se siga insistiendo en esto, que cualquier fuerza de cualquier naturaleza puede intervenir en un territorio originario sin ningún tipo de permiso. Así los estancieros han crecido en todo el país, y no solamente los estancieros, han crecido en latifundios, como este de Benetton, como el de Lewis, como tantos otros en todo el país, como el de Tonkins, en los humedales de Corrientes. Es hora de plantearse a fondo el problema de la tierra.
Queda claro, Julio, le agradecemos muchísimo la comunicación, integra la mesa directiva de PDH Nacional, es querellante en la causa, secretario de la Regional Noroeste de Chubut. Muchísimas gracias, bueno, por la comunicación.
Les agradezco mucho, el énfasis es mío porque...
No, está muy bien, y lo entendemos.